¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Muy buenas, ¿cómo les va? Qué alegría que nos podemos encontrar en otro episodio de Historias en Alta Voz. Unos minutos para disfrutar de la lectura, para disfrutar de los libros, para disfrutar de los relatos, para disfrutar de todas las emociones, además que movilizan las letras en nuestro mundo y en nuestras vidas. Aquí aprovechamos las ondas de la radio para llegar a todos los rincones de nuestro país, a las regiones, a los municipios, a los barrios de las ciudades, para compartir un rato con ustedes y ojalá este rato sea muy divertido. Yo soy Andrés Pulido y desde acá, a través de la radio, le dejo un saludo muy especial a todas esas personas que en algún momento han pensado o han soñado con ir al espacio, por ejemplo. También saludo a aquellas personas que han soñado con viajar en el tiempo, a aquellas que siempre han querido visitar otro mundo u otros mundos, a los que siempre han querido luchar con robots, a los que han querido formar criaturas para que tenga su propio ejército, para también aquellos que han querido conocer siempre criaturas submarinas o de la selva o de otros ambientes. A todas esas personas que han recreado esos mundos maravillosos, también les hacemos llegar aquí nuestro saludo. Y también, por supuesto, el saludo va para las personas que hacen parte de este equipo de Historias en Alta Voz. Este señor nos anda entregando personajes en cada uno de estos episodios, dejando miguitas de pan para que hagamos también ese ejercicio de imaginación y ese ejercicio de memoria para intentar encontrarlos. Don Víctor Muñoz, bienvenido a Historias en Alta Voz. ¿Cómo le va?
Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo están todos mis compañeros? Liliana allá en Medellín, la gente que nos escucha en sus casas, en los barrios, en todas las ciudades, pues, donde está llegando este programa. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes y dispuesto a, como dice usted, dejarle migajitas a la gente para ver si descubren ese personaje que les he traído el día de hoy. No sé si comenzamos, Andrés.
Arranquemos. ¿Cuál es el de hoy?
Bueno, el de hoy es un personaje clásico de la literatura, uno de los personajes, digamos, más representativos de la literatura, y en especial de eso que ha dado en llamarse como literatura gótica. ¿Les suena eso de gótico a mis compañeros?
A mí me suena como a iglesias antiguas.
Ah, le suena a uno como esa arquitectura de cierta iglesia. ¿Y a Liliana qué le suena?
A mí me suena como esos pelados que se maquillan los ojos.
Ah, por ejemplo, bueno, sí. Esa está buena.
Óigame, ¿Batman no vive en Gotham o en Ciudad Gótica, que es una ciudad gótica oscura, que tiene unas cúpulas muy grandes y unos edificios enormes?
Unas estructuras específicas. Lo gótico, de cierta manera, se caracteriza, digamos, por toda una concepción arquitectónica. Y resulta que nuestro personaje ha sucedido a lo largo del tiempo, digamos que estaría cumpliendo este año 202 años, y a lo largo de todo este tiempo, especialmente por las adaptaciones que ha hecho el cine, la gente ha tendido a creer que es verde y feo y horroroso.
¿Shrek?
Podría ser Shrek, otro gran personaje, para las personas que no lo sepan, es otro gran personaje de la literatura que fue llevado al cine. Pero no, en este caso no es Shrek. En este caso, nuestro personaje no es un personaje que haya nacido tal como hemos nacido cada uno de nosotros y nosotras. No, este personaje fue diseñado y hecho por un médico que experimentó para crearlo. No sé si esta pista les puede dar a ustedes más ideas de quién estamos hablando. ¿Será que se les ocurre algo allá en sus casas? ¿Será que Liliana ya está masticando toda esta información y se ha dado cuenta?
Bueno, sí. Y quisieran poner ahí, y de pronto este personaje lo conocen más con el nombre de su creador.
Efectivamente, ese es uno de los datos más curiosos, y es que durante toda la obra al personaje no se le da un nombre, solo se le conoce con el apelativo de monstruo. Siempre es monstruo, monstruo, pero la gente lo conoce con el nombre de su creador. ¿Será que ya tenemos bien claro de quién se trata?
Sí, claro, ese es Frankenstein.
Muy, muy bien, Liliana. Como siempre, Liliana la más pila de todos, porque aventado. Estos señores nunca dan en el clavo. Y si ustedes allá en sus casas se imaginaron a Frankenstein, efectivamente se trata de El monstruo Frankenstein, una de las obras cúspides de lo que se llamó literatura gótica, y sigue siendo hoy por hoy la obra de Mary Shelley, una de las obras más leídas, más estudiadas, y sobre todo tiene muchísimo que ver con el tema de hoy, porque se referencia como una de las primeras obras de ciencia ficción de la literatura moderna. Entonces allí está, nuestro personaje del día es Frankenstein, aunque no se llama Frankenstein, sino simple y llanamente monstruo.
Con la estudiante aventajada aquí de esta mesa de trabajo, de este equipo de Historias en Altavoz, pues que es la que además se encarga de buscar, de rastrear preguntas y misterios y compartirlos con ustedes para que también estimulen su creatividad y su imaginación. Lili, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Y cuál es la pregunta que tiene para hoy, para nosotros y para los oyentes?
Hola Andrés, estoy muy feliz de estar acá, qué chévere, en otro episodio de Historias en Altavoz. Y bueno, yo les traigo hoy una pregunta para que estimulen ahí su imaginación, y ahí Andrés, para que la penses. ¿Qué harían si se dieran cuenta de que son unos androides, de que son unos robots?
Uy, eso le iba a decir, ¿no? Porque eso de androides sí es importante definirlo. ¿Qué es exactamente un androide? Que también es una pregunta interesante. ¿Por dónde podemos guiar a la gente, Lili, respecto de esto de androides?
Bueno, un androide es un robot con forma humana, básicamente eso, ¿cierto? Entonces piensen, si toda la vida hubieran creído que son personas y en algún momento se dieran cuenta que son robots con forma de personas, ¿qué harían?
Claro, hay muchas películas.
No, muchas películas de eso no solamente. Para muchos de nuestros oyentes, bueno, puede que nuestros oyentes sean más jóvenes que nosotros. En mi época, cuando yo estaba más niña, había una serie que se llamaba La Niña Maravilla. ¿A ustedes les tocó?
Sí, por Vicky. Claro. Vicky la robot. ¿Sí es esa?
Uh-huh. Sí, es la misma.
Vicky, sí, La Niña Maravilla. Exactamente.
Ese sería un muy buen ejemplo de un androide, entonces.
Exactamente. Ella es un androide.
La Pequeña Maravilla.
La Pequeña Maravilla, esa es.
Y así una cantidad de personajes en series de televisión, en libros y en películas, de una persona que tiene una vida normal como la que tiene usted ahora que me escucha, pero si ocurriera algo gracias a lo cual usted se diera cuenta que usted es un androide, que usted fue fabricado en un laboratorio o hecho por ahí en alguna fábrica industrial de robots, ¿usted qué haría? ¿Qué sería lo primero en lo que pensaría o qué haría? Esa es la pregunta para ustedes el día de hoy.
Historias en Altavoz.
Aún tienes plazo para inscribirte en el Concurso Nacional de Escritura, en las modalidades de ensayo y cuento. Cualquier persona que habita el territorio nacional puede participar. Sé uno de los 30 ganadores. Es la oportunidad para que tus palabras brillen. Inscríbete en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Historias en Altavoz.
Y vamos a continuar con los saludos y aquí a darle también este trámite interesante a nuestros arranques de Historias en Altavoz, porque aquí también nos gusta jugar con las palabras y nos gusta también echar aquí retahílas, gitanjáforas, refranes, de todo, como podamos nosotros jugar a través de las palabras, y eso lo hacemos siempre con el señor Alexander Carreño. Señor, muy buenas y bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, un saludo, compañeros de la mesa, a Liliana allá en Medellín, a todos los promotores de lectura, padres de familia, jóvenes, maestros, cuidadores que nos acompañan aquí en Historias en Altavoz. Un saludo muy especial. Y claro que sí, Andrés, yo para hoy traigo un juego de palabras, pero este juego de palabras es anecdótico. ¿Esto qué quiere decir? Que le pasó a un señor en la vida real y he estado indagando y le ha pasado varias veces. Es decir, que estos juegos de palabras también nacen de manera muy espontánea y seguramente ustedes lo conocen. Este señor es el expresidente del gobierno español que se llama Mariano Rajoy. Él estaba realizando un pequeño encuentro de mujeres emprendedoras en Madrid por allá en marzo del año 2016 y se le soltó esto que dice: fabricar máquinas que permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas a su vez.
Pero dice usted, ¿qué le ha pasado? ¿Será que lo hace a propósito? ¿Será que en su discurso incluye esos juegos de palabras?
Yo no sé, pero a mí me parece muy entretenido.
¿Cómo es entonces esta, la de las máquinas?
Dice así: fabricar máquinas que permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas a su vez.
Vea usted, hasta de la política nos llegan aquí juegos de palabra y de los líderes mundiales. Y también, por supuesto, frases inspiradoras, frases que nos detonan, ideas, emociones. También aquí con el señor Luis Carlos Pacheco. Señor, muy buenas. Bienvenido a Historias en Altavoz. Me encanta saludarlo.
Andrés, ¿cómo está? Compañeros, Lili en Medellín y todas las personas que siempre acuden a esta cita de Historias en Altavoz. Feliz de estar aquí, como de costumbre.
¿Me trae frase hoy para saludarme?
Pero claro que sí, ya veo que están hablando como por ahí de mundos posibles, como de ciencia ficción. Pues me acordé de un señor llamado Ray Bradbury y les comparto esta frase de él. La gente me pide que prediga el futuro cuando todo lo que quiero es prevenirlo. Aún mejor, construirlo. De cualquier manera, predecir el futuro es demasiado fácil. Mira a la gente a tu alrededor, la calle donde te encuentras, el aire visible que respiras y predices más de lo mismo. Al diablo con más. Yo quiero mejor.
Muy buena. Ray Bradbury, además, que es uno de los maestros de la ciencia ficción. Ando por ahí justamente arrancando una lectura que también les vamos a recomendar en un rato. Y hablando de lecturas, a eso vinimos, porque eso es lo que nos encanta hacer en estas Historias en Altavoz. Tenemos nuestra primera lectura para ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Compañeros, qué bueno este tema que ustedes ponen sobre la mesa. Yo me traje un libro que me gusta y que lo compré por una recomendación que me hizo Víctor, que se llama Antología, los mejores relatos de ciencia ficción, y me gusta porque en su prólogo le da a uno una pincelada, lo introduce a uno, ¿qué es esto de la ciencia ficción? A mí personalmente todavía me sigue generando muchas inquietudes porque no preciso, pero miren esto tan bonito que nos regala el prólogo de este libro. Dice: el libro que acabas de abrir es un libro mágico. La razón es muy simple. Así como el beso de la princesa convierte en príncipe a una rana, el beso de la ciencia ficción es capaz de transformar un hecho cotidiano y perfectamente comprobable, fundamento científico, en una puerta abierta hacia una realidad insospechada que, sin embargo, no tiene por qué ser imposible. Aquí, el legendario Merlín es sustituido por un adusto científico, y aunque el camino parece ser diferente, el destino sigue siendo el mismo. El maravilloso reino de Camelot, donde el ser humano crece a estaturas colosales. Si tratáramos de precisar la fecha exacta del nacimiento de la ciencia ficción, podríamos, como muchos expertos, ubicarla en 1818 con la aparición de la novela Frankenstein de Mary Shelley, donde se plantea la creación de vida a partir de un estímulo eléctrico aplicado sobre un cadáver reconstruido. Nos encontramos ya ante el relato de anticipación científica que, posteriormente, sería ampliamente desarrollado por Edgar Allan Poe y su discípulo Julio Verne.
Oiga, qué buen inicio, me gusta muchísimo. Y es que para mí lo de la ciencia ficción siempre ha sido uno de los temas que realmente me ha llamado la atención desde niño. Empecé con relatos de ciencia ficción cuando tenía 8 o 9 años y aún unos 30 y tantos años después
sigo... ¡Dígalo!
sigo absolutamente fascinado con este género literario, me encanta. También produce escozor porque muchas veces la ciencia ficción ha apuntado a qué puede llegar a suceder en el futuro y muchas veces esos futuros no son tan halagadores como quisiéramos. Y hablando de esos impactos que tiene la ciencia ficción en la cultura, voy a leerle a Alexander algo que en el año de 1938 generó pánico en la ciudad de Nueva York. porque a las 9 p.m. un domingo 30 de octubre comenzaron a leer esta el inicio de esta obra, y la gente se ensimismó tanto en la lectura de esta obra que llegó a pensar que era cierta. Es decir, se desdibujó los límites entre la fantasía y la realidad, y la gente entró en un pánico. Del señor H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, una obra que también ha sido llevada al cine, y dice así: La víspera de la guerra, capítulo 1. Nadie hubiera creído en los últimos años del siglo XX que las cosas humanas fueran escudriñadas aguda y atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, inmortales, sin embargo, como la de éste, que mientras los hombres se afanaban en sus asuntos fuesen examinados y estudiados casi tan de cerca como pueden serlo en el microscopio las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita suficiencia iban y venían los hombres por el mundo, ocupándose en sus asuntillos, serenos en la seguridad de su imperio sobre la materia. Es posible que bajo el microscopio obren de igual manera los infuriosos. Nadie imaginó que de los más antiguos mundos del espacio pudiera provenir un peligro para la existencia humana, ni se pensaba en esos mundos más que para desechar como imposible o improbable la idea de que hubiese en ellos vida. Es curioso recordar ahora algunos hábitos mentales de aquellos lejanos tiempos. A lo sumo, los habitantes de la Tierra se figuraban que en el planeta Marte podía haber otros hombres, inferiores probablemente a ellos, y dispuestos a recibir con los brazos abiertos cualquier expedición misionera. Sin embargo, a través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a las bestias del alma perecedera, inteligencias vastas, frías e implacables, contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista, y en los comienzos del siglo XX sobrevino la gran desilusión. Y así comienza esta genial obra del señor H.G. Wells, que causó, como les contaba, en 1938 pánico generalizado en la ciudad de Nueva York por el inminente ataque de los extraterrestres venido desde el planeta Marte. ¿Cómo la ve, Alexander?
Pues, Víctor, me estoy preguntando por qué causó pánico, cuál fue la forma, qué fue lo que pasó con la lectura, a través de qué.
Qué interesante pregunta. Cuando se hablaba, Víctor, de escozor, de escalofrío, eso mismo se siente no solo al leer la novela, sino al leer la adaptación radiofónica que hizo Orson Welles. Efectivamente, la transmitió el 30 de octubre de 1938. Y las personas, en este medio emergente que todo mundo ya empezaba a ser parte de su vida, se quedó escuchando, y lo que hacía era una especie de radioteatro. Entonces presentaba los hechos como si efectivamente estuvieran sucediendo, como si efectivamente en ese momento una horda de extraterrestres, de alienígenas, estuvieran posándose en el planeta Tierra. Y la gente se creyó el cuento y salió despavorida, pues, a cuidar sus vidas. Pero hoy en día, casi 100 años después, escucha uno la locución radiofónica, el radioteatro, y de verdad queda uno en pánico escuchándolo. Lo hace tan bien, es una cosa perfecta. Hay varias versiones al español que circulan por ahí, recomendadísimas, de esta genial novela. Entonces la hace Orson Welles, que con el tiempo se convirtió en director de cine, basándose en la obra que nos acaba de compartir usted, el inicio de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos.
Historias en alta voz.
Qué chévere esa lectura que nos traes, Víctor. Yo también les traigo un fragmento de una novela, precisamente retomando el personaje del día que nos presentaste, Víctor Frankenstein, que es el creador, quien le da vida a la criatura. Y les traigo un fragmento entonces de Frankenstein de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Precisamente ese fragmento donde Víctor Frankenstein le da vida a la criatura. Dice así: Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando a la mortecina luz de la llama vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado. Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos! ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi 2 años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación. Pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación y vestido me eché sobre la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en vano. Pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre, un sudario que la envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. Un sudor frío me bañaba la frente, me castañaban los dientes y movimientos convulsos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos, si así podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano como si intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo, profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera a anunciarme la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida. ¡Ay! Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún estaba incompleto y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Bueno, este es un fragmento de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Ahí se los dejo. Esta es una novela deliciosa que creo que es la primera novela de ciencia ficción. Allí tenemos el arquetipo del científico que hace cualquier locura para ver terminada su creación.
Oiga, Lili, pero vea, mire que usted utiliza el término científico y hay algo muy curioso en la novela. Y es que durante toda la novela a Víctor Frankenstein jamás se le llama científico. ¿Sabe por qué?
¿Por qué? Contame.
Porque hasta esa época el término científico no había sido acuñado. El término científico no existía. Fueron 20 años después de publicada la obra donde nace ese término que hoy para nosotros es tan común, científico. En esa época no existía. Entonces es uno de los muchos datos curiosos que tiene esta novela, ¿no? Y yo creo que son esos datos curiosos y la magistralidad con la que Mary Shelley nos relata la historia de Víctor Frankenstein y su criatura, la que sigue apasionando tantos años después.
Fíjese, Víctor, a propósito de la ciencia, que tengo una duda. Todo el tiempo se habla de ciencia ficción, pero estaba leyendo que, por ejemplo, a Ray Bradbury se le considera uno de los maestros de la ficción científica y fantástica. Qué impresionante lo que puede hacer cambiar el orden de las palabras. Ficción científica y fantástica con relación a ciencia ficción.
Lili, aparte de ese maravilloso fragmento que nos acabas de compartir y de esa deliciosa historia que me adhiero a tu invitación. Ojalá todo mundo pudiera sumergirse en sus páginas. Hay también una anécdota muy interesante acerca de cómo surgió esta novela, que es algo que me parece delicioso contarle a los oyentes. Pero antes, regálame 2 minutos y le hago una acotación aquí a mi compadre Alexander. Y es que es muy interesante eso que acaba de decir. Y fíjense, para los docentes, para los promotores de lectura, para los bibliotecarios, en las bibliotecas escolares, este es un dato fundamental, poder seguir escudriñando en la ciencia ficción, porque el mismo Ray Bradbury dice: yo he hecho ciencia ficción cuando escribí Fahrenheit 451, en cambio cuando hago Crónicas Marcianas, lo que hago es fantasía. Y miren cómo ellos, que son los escritores, uno de los más relevantes de este género, todavía dan pinceladitas para que se siga pensando y se sigan reconstruyendo a los precursores, reconfigurando el género. Eso es muy interesante. Pero Lili, ¿nos quieres contar la historia de cómo surgió Frankenstein, que es encantadora?
Bueno, sí, resulta que un invierno de esos terribles que suelen suceder en Europa y más en Inglaterra, ¿cierto? Que ese es como un país bien oscuro. Y resulta que ya Mary Shelley, que hay que decir que el padre de Mary Shelley y la mamá de Mary Shelley ya hacían parte de como de una élite intelectual, entonces ella y su esposo también hacían parte de esa élite intelectual. El esposo de Mary Shelley era nada más que el poeta Percy Shelley. Resulta que ellos fueron invitados por la estrella del momento, que era Lord Byron, a veranear, ¿cierto? A irse a una parte a veranear. Y resulta que en este veraneadero los ha cogido este invierno terrible en el que no podían salir. Y estaban muertos de la aburrición, no podían ir a montar a caballo, no podían ir a fiestas, no podían hacer nada más que estar en esa villa donde estaban invitados por Lord Byron. Entonces, ¿qué hicieron? Propusieron ese concurso, inventar una historia. La idea es que esa historia estuviera como contextualizada por ese clima tan horrible que estaban viviendo, ¿cierto? Por ese clima oscuro. Y todos se pusieron a escribir. Entonces, no solo de allí surge Mary Shelley, sino también de allí surge una obra que es El Vampiro, que es de Polidori, que también estaba invitado a esa excursión.
Hoy de ciencia ficción, a través de las historias, a través de los libros, pero también el cine y la música nos han permitido explorar ese mundo maravilloso de la ciencia ficción. Y es momento de escuchar música de ciencia ficción en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Esta es una de las bandas sonoras por experiencia. Cada vez que le piden a las personas pensar en bandas sonoras de películas, la gente suele pensar en la banda sonora de una película que se llama 2001 A Space Odyssey o 2001 Odisea del Espacio. Esta es una película que se publicó en los Estados Unidos a finales de la década de los 60, de un director de cine que desde acá les recomendamos porque es un maestro de este arte, que se llama Stanley Kubrick. Y pues justamente esta película está basada en un libro también del novelista Arthur C. Clarke. Y la banda sonora, pues es esto que estamos escuchando. Dato curioso ahí, además, la primera vez que se incluyó música clásica en una banda sonora fue por idea de Stanley Kubrick para su película 2001 Odisea del Espacio. Esta pieza se llama Así habló Zaratustra, que es un poema sinfónico de un autor llamado Richard Strauss y que también, fíjese usted cómo volvemos siempre a los libros, está basada en una obra, en un libro de Friedrich Nietzsche, el filósofo. Así que mire cómo va todo confluyendo ahí, pero disfruten un poquito de esta atmósfera, además, que de inmediato nos hace pensar en el espacio, en naves espaciales y en astronautas. Una recomendación muy especial para los maestros, para los padres, para los cuidadores, para los bibliotecarios, para promotores de lectura, y es fíjense cómo también el cine, la música, los libros se andan interconectando siempre y van haciendo círculos, y saber esos datos a la gente le gusta mucho y puede ser una muy buena estrategia para que aborden sus libros. Les recomendamos mucho hacer este ejercicio porque sale generalmente muy bonito. Y hablando de recomendaciones, pues tenemos justamente modos de hacer esto, de compartir lecturas, de compartir libros y también muchos textos para recomendar. Arrancamos en Medellín, Lili.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, sí, precisamente como venías recomendando, Andrés, ese también hace parte de mi consejo para todos los mediadores, los profesores, los jóvenes que les gusta leer, todo aquel que se acerque, tenga en cuenta que estas son conexiones que se hacen con los libros, con otro tipo de textos, que no solo son escritos, que son textos auditivos, que son textos audiovisuales, ¿cierto? Entonces, las conexiones con la música, las conexiones con el cine, incluso con otros textos o con otras versiones de texto. Entonces, quisiera que exploraran todo eso en sus propias bibliotecas, en las bibliotecas escolares o incluso en esas colecciones que se hacen en sus ciudades. Pero quisiera además invitarlos a que conozcan, no sé ustedes, pero yo tuve el privilegio en mi juventud de contar, no en mi biblioteca personal, pero sí una amiga que en su biblioteca personal le había comprado la biblioteca de ciencia ficción, que es de una editorial española, que es la editorial Orbis. Son estos tomos, no sé, muchachos, yo me imagino que todos ustedes les han visto que son unos tomos azulitos y plateados. Y toda es una biblioteca de como de 30 volúmenes, todo de ciencia ficción. Una biblioteca deliciosa. El tomo que uno coja, ese no tiene pierde. En esta enciclopedia están varios, ¿cierto? Está, por ejemplo, Un Mundo Feliz, está Fahrenheit 451, está El Planeta de los Simios, ¿cierto? Están varios libros clásicos de ciencia ficción y tiene unas recopilaciones de cuentos geniales. Se las recomiendo. Uno es Visiones Peligrosas 1, Visiones Peligrosas 2 y Visiones Peligrosas 3, que son esos cuentos de estos especialistas en ciencia ficción. Geniales.
Lili, yo también quiero recomendar y me voy a ir para Medellín a recomendar, porque es que imagínese que yo me enteré que Frankenstein y Sherlock Holmes estuvieron por allá en Medellín y me lo encontré en una colección que se llama Cuentico Amarillo, que fue publicada por la Alcaldía de Medellín con una de las bibliotecas insignes de este país, que es la Biblioteca Pública Piloto. Yo me encontré una cosa que se llama, es un juego de 11 cartillitas muy pequeñas, y uno se llama Frankenstein en Medellín, el otro se llama La Insólita Resurrección de Julio Verne, y hay uno que se llama El Delantero Derecho, que es sobre una máquina del tiempo construida por H.G. Wells, con la que pudo viajar este personaje. Entonces quiero referenciarles eso, seguramente tú la conoces y nos puedes hablar también un poquitico sobre esto en algún momento.
Listo, y bueno, ya que estamos hablando de libros recomendados, yo quiero hacer una especial recomendación de un libro que me encantó. Fue una sorpresa leerlo, porque cuando lo empecé a leer no me había dado cuenta de cuál era la temática. Y mi libro recomendado para hoy es El Año del Verano que Nunca Llegó, de William Ospina, que justamente cuenta esos intríngulis de cómo se concibió esta obra. Una recomendación para maestros, para padres, para todas las personas que están interesadas en promover la lectura. Una forma de enganchar a un joven o a un niño son esos chascarrillos, esos chismecitos que conforman el trasfondo de los libros. Cuéntenle esas historias de cómo un libro fue pensado, cómo nació, cuáles fueron las circunstancias, y ahí ya usted tiene una semilla de interés que puede germinar en un probable lector. Entonces, esa es mi recomendación para el día de hoy.
Bueno, yo tengo también más recomendaciones y recomiendo de la colección de Libro al Viento, que circula de manera gratuita, una antología de cuentos de ciencia ficción de la literatura contemporánea latinoamericana. ¿Sabe cómo se titula, Víctor? Se titula ¿Sueñan los androides con alpacas eléctricas? Tiene escritores colombianos, mexicanos, bueno, de esta parte. ¿Pero a qué le suena el título, compadre?
Oiga, muy, muy curioso ese título, ¿no? Porque resulta que proviene de un texto ya clásico de Philip K. Dick que se llama No las alpacas, que son de carácter latinoamericano, sino ovejas. ¿Cómo es? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Sí, señor.
Me gusta muchísimo.
Muy
ese
buena
juego
esa
que
reconvención establece. Para ubicarnos en Latinoamérica con las alpacas, o más conocidas como las llamas.
Las recomendaciones que siempre están aquí presentes en Historias en Altavoz, y no se vayan a dejar de leer Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que me lo estoy empezando y a mí me tiene fascinado. En esta edición, Lucho, tiene un prólogo de Jorge Luis Borges, además, en el que él habla brevemente, pero usted lo ha dicho magistralmente, sobre la ciencia ficción y la fantasía.
Un prólogo genial de don Jorge Luis Borges, y para las personas que leen en voz alta, los promotores de lectura, los bibliotecarios, recomendadísimo, porque dice que un precursor de la ciencia ficción podría ser Johannes Kepler, que escribió un tratado que él se imaginó acerca de cómo serían las serpientes en la luna, pero ya había una base conceptual ahí que podía llegar a hacer pensar a las personas que en un futuro esto podría ser real. Y don Jorge Luis Borges, con toda sabiduría, dice, hay un precursor. Qué interesante.
¿Saben qué les recomiendo? No perderse la charla que va a tener Liliana Múnera con nuestro invitado de hoy. Siempre tenemos un escritor, una escritora, o un ilustrador, o una ilustradora. En todo caso, un creador, una persona que se dedica a crear historias, a crear mundos. Así que, de inmediato vamos con nuestro primer invitado de hoy.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, Andrés, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el escritor Celso Román. Les cuento que este escritor que invitamos el día de hoy es de profesión médico, y creo que eso debe influir porque en sus novelas, en sus textos, siempre está presente como la ciencia, está presente lo informativo. Entonces, démosle la bienvenida al señor Celso Román. ¿Cómo estás, Celso? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Celso, cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Cuando no soy escritor, soy un sembrador de árboles. Esa es mi gran pasión, la naturaleza, y eso es lo que da sentido a la vida.
Bueno, ya sabemos que eres médico. Cuéntanos, ¿cuál es ese libro culpable de que te hayas alejado de la medicina y hayas decidido ser escritor?
El libro culpable de que yo sea escritor se titula Cartas a la Gente Menuda, y fue una obra de Constancio C. Vigil, un escritor uruguayo. Recuerdo que el libro tenía unas hermosísimas ilustraciones en acuarela que me invitaban a viajar con la imaginación por el universo que proponían esos cuentos tan maravillosos.
Bueno, Celso, ¿y crees en otros mundos?
Claro que sí. Existen los mundos de la fantasía, de la imaginación, de los sueños, y todos los mundos secretos y ocultos que descubrimos a través de los sentidos cada día.
Bueno, y de todos esos mundos posibles, de esos mundos que has vivido, de esos mundos que has contemplado, ¿de dónde vienen tus historias?
Provienen de lo que percibo con todos los sentidos, y provienen también de algunas de las cosas que he soñado, de las cosas que deseo y de las cosas que, por supuesto, me han ocurrido en la vida. He tenido la suerte de viajar por este país lleno de magia y de fantasía, y en todas partes llevo mi libreta de notas y voy recogiendo mis historias.
Bueno, y ahora te voy a decir nuestra pregunta del día para que nos contestes. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que eres un androide?
Lo primero que haría sería fascinarme con los seres humanos, envidiar lo que son ellos y desear tener, como todos los seres humanos, el amor siempre presente. Cosa que a los pobres androides tal vez les hace falta.
¡Qué interesante, Celso! Bueno, y ahora cuéntanos, allá las familias que nos están escuchando, ¿por qué crees que es importante la presencia de libros y de lectura en los hogares?
Considero que la presencia de los libros de lectura en la casa es absolutamente importante, porque es con los libros que nosotros podemos despertar la imaginación, ponerle alas al corazón y volar hacia universos de fantasía, especialmente en estos duros tiempos de cuarentena y de pandemia, que debemos estar obligados al encierro, pero es con la lectura que nosotros podemos salir de cualquier encierro.
Danos, por favor, un secretico para compartir lecturas con nuestra familia.
Primero que todo, se trata de tener los libros siempre a disposición en todos los lugares de la casa, para que en cualquier momento podamos dirigirnos al libro, abrir sus páginas y degustarlo. Eso por una parte. Por otra, para mejorar e incrementar la lectura en la casa, es importantísimo contar cuentos y a la vez también leer en voz alta. Estoy convencido de que una reunión de familia alrededor de la mesa después de la cena, cuando hay alguien que nos relata una historia, nos cuenta un cuento o nos invita a escuchar una leyenda, esa es una oportunidad de despertar la imaginación e invitarnos a continuar en la lectura.
Bueno, Celso, yo te cuento que nosotros aquí nos estamos devanando los sesos acerca de esto de la ciencia ficción. Cuéntanos tú, ¿cuál crees que es la diferencia entre ciencia ficción y literatura fantástica?
Yo pienso que sí existe, aunque es muy, muy sutil. Porque la ciencia ficción por lo general se refiere a universos de una altísima tecnología en tiempos del futuro, donde hay cambios extraordinarios y visitas a planetas jamás imaginados, mientras que la literatura fantástica nos invita a soñar con otro tipo de personajes que pueden estar en el pasado, como los dragones, los ogros, los elfos, o pueden estar en este presente, como sucede con los personajes de las leyendas y con los mitos de creación. La diferencia es muy sutil y tal vez la línea fronteriza está en la tecnología que invita a crear esos otros universos en espacios nunca antes imaginados.
Y ahora compártenos algo de ti que tus lectores no sepan.
Bueno, yo creo que muchos no saben que yo estudié primero medicina veterinaria por amor a los animales y a la naturaleza. Y eso me ha permitido participar en un grupo que se llama Semilla y en una corporación que se llama Taller de la Tierra, donde hacemos trabajos de educación ambiental en varias partes del país. Eso por un lado. Y por otro, algo que tal vez no sepan es que yo también estudié Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia y tuve una beca Fulbright que me permitió obtener un grado de Master Fine Arts, maestría en Bellas Artes del Instituto Pratt de Nueva York. Esa formación, tanto en la ciencia como en el arte, me ha permitido aumentar el espacio de la literatura, en el sentido en que la ciencia me permite conocer muchos personajes, sobre todo animales, ecosistemas, plantas, etc., pero también me permite imaginar y dar forma y hacer bocetos de cómo me imagino yo las historias. Esos son secretos que no muchos conocen.
Celso, ¿cuál es tu historia en altavoz? Compártenos, regálanos un fragmento de uno de tus libros.
Quiero compartir con ustedes un breve texto de El País Encantado, un libro ilustrado por el extraordinario artista brasileño Jean Calvi, publicado por Editorial Panamericana y con palabras de autoría mía. El cuento dice: esta es la historia de un bello país donde vivía el mago Chun Flynn, famoso por conocer las palabras mágicas que hacían germinar las semillas, florecer las plantas, cantar a los pájaros y sonreír a la gente. Vivía muy feliz hasta que todo empezó a cambiar. Llegaron hombres con ruidosas máquinas que arrasaron los paisajes más hermosos. Tenían una magia que hacía desaparecer las selvas y los ríos. El mago se preocupó al comprobar que sus encantamientos no podían detener esa tragedia. El mago decía: los hombres y sus máquinas le han hecho mucho daño a nuestro país, convirtiéndolo en un lugar triste. Terrible hechicería, dijo Chun Flynn con amargura, al ver cómo el país entero se transformaba en un lugar ruidoso, con ciudades atestadas de personas que no creían en los magos ni apreciaban los paisajes. Muy preocupado, buscó al presidente. No se preocupe, mago Chun Flynn. Esto se llama desarrollo y es el progreso que nadie puede detener, dijo el presidente, y el país entero siguió llenándose de ruido y de humo. Entonces el mago escuchó los sonidos del país. Era un ruido ensordecedor en el que se mezclaban los gritos de la gente, el rugido de los motores, la estridencia de los frenazos, el ulular de las sirenas, todo envuelto en una creciente neblina de humo. Chun Flynn comprendió que en ese país no podría ser feliz y lo invadió una gran tristeza. Y así fue como el mago vio que en este país la gente destruía todo. Él buscó refugio en un bosque. El bosque del mago también fue invadido. Y ya desesperado al ver que no podía hacer nada por este país tan deteriorado, se desesperó y dijo las palabras mágicas: Chun Flynn, Chun Flan, Sacaramacate. Chun Flynn, Chun Flan, Sacaramacate. Y a la mañana siguiente, el país había cambiado completamente. La gente salió de sus casas rumbo al trabajo, pero ya no encontraron fábricas, ni oficinas, ni empresas. No había casas para refugiarse, cocinar y mantenerlas lindas como tacitas de plata. No había mercados ni superalmacenes con ofertas maravillosas, descuentos o gangas imposibles de rechazar. Los niños estaban tristes porque las escuelas y los colegios habían desaparecido. El país, que antes estaba lleno de grandes construcciones y autopistas colmadas de automóviles, buses, trenes, camiones, aeropuertos con aviones y muelles con barcos, ahora no tenía ningún medio de transporte. Solo quedaba el suelo desértico que se perdía en el horizonte con el trazado de las desaparecidas calles y carreteras. Y ante esta angustia de la gente, todos decidieron ir a buscar al mago Chunflin para que los ayudara. Y si ustedes quieren saber cómo ayudó el mago Chunflin a hacer de este país un lugar hermoso, tienen que leer el libro El País Encantado, escrito por Celso Román y con ilustraciones de Jean Calvi. Les dejo esa inquietud. ¿Qué se puede resolver en Editorial Panamericana?
Bueno, y como te están escuchando desde muchos hogares, desde todos los rincones de Colombia, regálanos un saludo para todas esas regiones.
Hola, yo soy Celso Román y envío un saludo especial a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, Celso, por ser nuestro invitado, por estar aquí en Historias en Altavoz. Pero ahora vamos a tener otros invitados que también son muy especiales, son nuestros invitados en insignia, son nuestros oyentes, porque ellos tienen la palabra aquí en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Buenas tardes, mi nombre es Esteban Márquez, tengo 7 años y un gran saludo para Historias de Altavoz. Pues yo me sorprendí, dije, ¿por qué no me di cuenta? Porque no me lo dijeron. Entonces, pondría cámaras en todas las ciudades. Tendría un reloj y cuando esas cámaras hagan ti, dos veces es que no hay peligro. Y cuando ti, una vez es que ya tengo que ir y quería ser como un superhéroe. Y el reloj me guiará todo donde está. Perfecto, ¿quién atacó?
Buenas tardes, mi nombre es Sofía Márquez, tengo 10 años. Un saludo muy especial para Historias en Altavoz. Yo volaría para no ir en ruta y tardarme 2 horas hasta llegar al colegio.
Hola, soy Dana, soy de Bogotá. Un saludo para la gente de Historias en Altavoz respondiendo a mi pregunta. Me sentiría muy mal porque durante todo este tiempo me he sentido amada por personas cercanas, por mi familia, pensar que quizás lo que he sentido no es verdadero y real.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy María José, vivo en Río Negro y creo que si me despertara y me diera cuenta que soy un androide, me tomaría un rato procesar que casi toda mi vida estuve prácticamente engañada. Así que pues yo pienso que lo que yo haría sería como procesar primero toda la información, luego buscar respuestas a demasiadas preguntas que tendría.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Felipe. Si yo me enterara que soy androide, lo primero que haría sería vender mi iPhone.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Bueno, Alexander, ya vio lo que haría la gente si fuera un androide, respondiendo a la pregunta que planteó Liliana al comienzo, pero también mandan saludos, pero también comparten lecturas. La gente puede hacer aquí lo que quiera, lo que le surja, lo que le nazca.
Claro que sí, Andrés, casi siempre todos estamos pensando en esas otras posibilidades o potencialidades que nos daría ser un androide. Qué bonito, ¿no? Todo lo que haríamos, la fuerza, la inteligencia, la velocidad, la agilidad, eso me parece muy interesante. Qué bonito escuchar todas estas respuestas.
Historias en Altavoz.
Continúen enviándonos sus notas de voz, continúen en contacto con nosotros a través de redes sociales, a través de diferentes puntos, para que siempre su voz haga parte de este programa que hacemos con tanto cariño y que esperamos llegue también allá con ese cariño a sus casas, donde ustedes se encuentren. Estamos en Historias en Altavoz y vamos a continuar con la música, hoy con Ciencia Ficción.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Esta sí que ustedes la conocen, en casi todo el mundo, en casi todo el planeta han escuchado la banda sonora de Star Wars o de La Guerra de las Galaxias, que este es un fenómeno mundial, una serie de películas, una saga que se lanzó por allá finalizando la década de los 70 y que hasta el día de hoy continúa llenando salas de cine. Estas colecciones de películas, tanto la de la que hablábamos del comienzo como 2001 Odisea del Espacio, como estas, también están en las bibliotecas, también se proyectan pues regularmente en los colegios, en salas de cine en todo el país, para que usted, si no las ha visto, pueda gozar. La canción o la música que está de esta película la hizo un señor que se llama John Williams, que es un músico muy importante. Él hace música de cámara, música sinfónica, música clásica, y lo invitó Steven Spielberg para hacer esta banda sonora. Corrijo, lo invitó George Lucas, que es el director de la saga de Star Wars, y así quedó maravillosamente. Pero hablando de esas canciones que usted siempre está recordando y que a usted siempre lo llevan a recordar o series o películas, pues ¿qué les parece esta?
Historias en alta voz.
Una serie que se lanzó por primera vez en el año 1982, Víctor. ¿Se acuerda? Knight Rider era el nombre para Estados Unidos, pero aquí todos lo conocimos como El Auto Fantástico. Estaba un señor llamado David Hasselhoff a bordo, siempre del auto, que le hablaba, que le daba consejos, que era su amigo fiel.
Me encanta esa serie. O sea, me gustaba muchísimo. Creo que fue una de las series con las que yo fantaseé bastante. Y recuerdo también otra serie que se le acercaba un poco a la cuestión, ¿no? Que era Lobo del Aire.
El Lobo del Aire también, pero ese era un helicóptero, ¿no? Que tenía unas, pues digamos, unas características técnicas y tenía esta inteligencia y todo.
Que a partir de eso fue que salió el chascarrillo a propósito de las ovejas, que por qué las ovejas no... Mire, chascarrillo de ciencia ficción, ¿por qué las ovejas no vuelan? Porque se las come el Lobo del Aire.
Y también ustedes seguramente recuerdan esta con la que voy a cerrar el segmento de ciencia ficción en la música y también en las bandas sonoras. Ojo a esto.
Historias en alta voz.
Canción del año 1984, estamos escuchando a Ray Parker Jr., la canción se llama Ghostbusters o Casa Fantasmas, la banda sonora de esa película maravillosa. Se harían tres de esas, ¿no? Y recientemente se hizo una película, un remake de los Cazafantasmas, protagonizado por mujeres. Esta vez eran mujeres las que se encargaban de capturar y de meter en estos contenedores a los fantasmas en Nueva York. Bandas sonoras maravillosas. ¿Recuerdan ustedes alguna allá en casa que nos quieran compartir? Todos esos datos también nos los pueden entregar aquí en Historias en Altavoz. Vamos a cerrar este programa, pero no lo haremos sin leer, sin compartir más lecturas con ustedes. Así que, bueno, señores, a leer. Continuamos en Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Vamos llegando al final de este episodio de Historias en Altavoz de ciencia ficción. Recuerden que, o no sé, yo creo que este episodio huele como a segunda parte, porque seguramente hay muchas historias de ciencia ficción que podemos llevar para ustedes, así que, bueno, prepárense también porque podría haber una segunda y hasta una tercera, y no sabemos cuántas más entregas de estas de historias de ficción aquí en Historias en Altavoz. Hoy la despedida se la dejo a Liliana, para que ella sea la que haga la invitación a los oyentes oyentes para que se conecte con nuestro próximo episodio y ahí quedamos despedidos. Liliana.
Pues sí, a todos los oyentes espero que se hayan disfrutado este programa tanto como nos lo disfrutamos nosotros y no estén pendientes que ya vienen más temas sabrosos que vamos a seguir compartiendo con ustedes, porque además queremos escucharlos, escuchar qué piensan ustedes de todo esto que les proponemos. Entonces, un abrazo allá a todos los hogares, que les llegue a cada uno, invitarlos para que se peguen a nuestro siguiente episodio de Historias en Altavoz.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.